información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Anuncia el CIAPA mega corte de agua en casi 900 colonias a partir del 3 de enero. Saldo de 3 muertos y un lesionado deja ataque armado en un bar de Tonalá. Accidente en la autopista Guadalajara-Colima deja un muerto y 3 lesionados. Mandan al Torito a 32 personas por manejar ebrias este fin de semana. Se aplicaron más de 7.000 pruebas de alcoholemia. Reportan enfrentamientos y bloqueos en Escuinapa, Sinaloa. 2 personas ajenas a los hechos perdieron la vida. Registra la comunidad de La Rosilla en Guanaceví, Durango, la temperatura más baja de la temporada con 15 grados bajo cero. Tras 18 años en huelga, anuncia el gobierno federal solución al conflicto laboral en la mina de Cananea. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, se prevé el descenso de la temperatura en el noreste y oriente del país. Jalisco, con cielo soleado y nubes dispersas, Guadalajara, a una mínima de 12, una máxima de 26, cielo despejado con algunas nubes y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 19 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y un saludo, un agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el arranque de semana, lunes 22 de diciembre de 2025. Ojalá que haya tenido la posibilidad de descansar este fin de semana, seguramente más de alguna persona pues ya echándole una pensada a las compras ya de cara a los festejos navideños, y por supuesto le deseo que el arranque de esta semana, que sus actividades pues vayan avanzando muy bien, sin dejar de lado, ya lo sabe, sus actividades físicas, sus actividades deportivas, tratando de mantener lo mejor posible la mente, por supuesto el estado de ánimo y también el cuerpo. Hay que cuidar nuestra salud. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Saúl en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Muchas gracias por acompañarnos en Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información. El cubetazo de agua helada, aunque eso de agua pues es un decir, porque el CIAPA está anunciando un megacorte que va a afectar a casi 900 colonias de los municipios, o buena parte de los municipios que integran el área metropolitana de Guadalajara. Se conoce ya cuál será la fecha y cuál será el impacto de esta afectación. Vale la pena ampliar los detalles. Para tal efecto, Griselda Torres Zambrano esta tarde en la cabina. Gris, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Pues efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, un baldazo de agua fría para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, o al menos un asunto que no se tenía considerado. Se acaba de anunciar a través de un comunicado de prensa que a partir del 3 de enero, 892 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara prácticamente se quedarán sin agua por trabajos de mantenimiento del CIAPA. Envía un comunicado de prensa donde algunas de las colonias más afectadas se encuentran en los municipios de Tlaquepaque y de Tonalá. Guadalajara también resulta afectado con 205 colonias. pero también habrá un corte en algunos otros municipios como son Tlajomulco, Juanacatlán y El Salto. Así es de que el agua se estará, digamos, restableciendo después de trabajos que durarán por lo menos 13 horas de manera gradual, así es de que de alguna manera pues es una mala noticia. El organismo explica que hará obras de mantenimiento en la infraestructura hidráulica como la intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, la cual de no realizarse corre el riesgo de colapsar generando una inminente afectación mayor. El CIAPA advierte que suspenderá el servicio en las zonas que abastecen desde las plantas potabilizadora número 1 de Miravalle y la 2 de Las Huertas a 205 colonias de Guadalajara, 65 de Zapopan, 247 del Tlaquepaque y 375 colonias de Tonalá. Sin duda alguna, el municipio alfarero será, digamos, el más afectado, o artesanal, sí, como sí quiera llamarle, pero Tonalá son 375 colonias. De igual manera, se registrará una interrupción en el servicio en Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Con esto asegura el CIAPA, no será necesario un nuevo corte en Semana Santa. Es parte de lo que dio a conocer a través de este comunicado de prensa.
Muy bien, Gris, pues estaremos atentos al desarrollo de estos trabajos de mantenimiento. Dice el CIAPA, son inminentes, resultan inevitables si es que no queremos tener eventualmente alguna afectación mayor, y por ello, sábado 3 de enero viene este corte de agua, decías tú, de más o menos 13 horas, aunque sabemos de cierto que digamos la regularización en la prestación del servicio pues puede incluso tomar hasta algunos días, sí, sobre todo en los puntos más altos de la ciudad.
Efectivamente,
¿no?
Depende de la zona donde se encuentra ubicado el corte. El CIAPA, como bien lo mencionas, asegura que los trabajos son necesarios para preservar el equipamiento en condiciones seguras, ya que de no atenderse oportunamente podrían generar afectaciones mayores en el suministro. Y si reitera, estos trabajos que se van aprovechando que disminuye el flujo, porque la gente está de vacaciones, o se realizarán aprovechando que la gente está de vacaciones, evitarán el megacorte de Semana Santa. Aseguran que no habrá en ese periodo vacacional pues tandeos o cortes de agua.
Es decir, nada más lo van a cambiar, sí, lo adelantan,
digamos, se adelanta. Se
muy bien. Habrá pipas gratuitas.
Habrá pipas, siempre, gratuitas. Ya la gente sabe más o menos el teléfono del CIAPATEL. Ahí puede solicitar la intervención del CIAPA a través de alguna pipa para que la gente no tenga tantas molestias, uh-huh, sobre todo aquellos que no tienen aljibe o tinaco.
Muy bien, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano, pues ahí lo tiene usted. El aviso a tiempo, el sábado 3 de enero, este megacorte de agua en prácticamente 900 colonias del área metropolitana de Guadalajara. 896 para ser puntual, 892 quiero decir, para ser puntual con usted, y que tome sus previsiones. Un megacorte de 13 horas, dice el CIAPA, que empezará, insisto, ese sábado 3 de enero, pero que en algunos puntos de la ciudad puede llegar a postergarse hasta el miércoles 7 de enero, insisto, dependiendo de las condiciones topográficas de la ciudad, para que pues ahí lo traigan el radar. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vamos a los detalles ahora de un hecho extremo de violencia registrado en un bar de Tonalá, un hecho que arroja un saldo mortal y del que esta tarde nos platica nuestro compañero Marc Hernández. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, en este caso el ataque que ocurrió pues durante las últimas horas de este domingo, justamente allá en el municipio de Tonalá, se trató de un bar, justamente un ataque ocurrido a las afueras de un bar o conocido popularmente como La Palmita, allá en el municipio de Tonalá, donde pues justamente, como bien lo mencionas, fueron asesinados tres personas, entre ellas dos mujeres y un hombre, una de ellas, de las mujeres, conocida como La Güera, presuntamente contra quien y supuestamente iba dirigido el ataque. Esto a decir del fiscal del estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien pues brindó algunos avances, los pocos avances que hay respecto justamente a las indagatorias por este caso que, recordemos, pues ocurrió, insisto, en la colonia de Más Francisco Villa del municipio de Tonalteca. Básicamente el fiscal fue el que nos mencionó que comentó justamente esta situación de que aparentemente el ataque iba dirigido contra esta mujer al momento justamente de que se encontraban en este bar. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el fiscal del estado a este respecto.
Llegaron aparentemente cuatro sujetos encapuchados con arma de fuego. Preguntaron o llegaron buscando a una tal güera, que pues, creo que era una de las víctimas. Y bueno, pues victimaron a ella y otros dos, y una persona que también estaba ahí resultó lesionada. Todavía pues, estamos en esa parte de las investigaciones. Bueno, pues, es la información que tenemos ahorita de momento. Más adelante pues vamos a ver qué era a qué se dedicaba.
Ahí está lo que dijo el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, a este respecto, justamente pues en el marco, esto en una breve entrevista, lo que refería en el marco de este evento que se llevó a cabo justamente para la entrega de pues unidades para la policía del estado de Jalisco. El fiscal agregó que ya se tiene identificada al menos uno de los vehículos en los cuales pues se concretó este ataque. Bien, lo escuchábamos, cuatro hombres aparentemente quienes habrían sido quienes los que cometieron pues estos hechos en la colonia Francisco y Madero de este municipio de Tonalá, y que pues ya se investiga quién exactamente era esta persona, conocida, insisto, como la güera. Además, como les comentaba, al menos un vehículo que habría participado en la agresión, aunque pues en los próximos días o dependiendo del tiempo que lleve a cabo esta investigación, lo que contemple, pues serán indagados por parte del Ministerio Público Estatal, mientras que pues justamente el Servicio Médico Forense pues se hace cargo, como desde hace pues ya prácticamente varias horas, de los cuerpos de las víctimas. Por lo pronto también está la persona lesionada que pues estaba siendo atendida en servicios médicos. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte a este respecto.
Muchas gracias, Mark, y una excelente tarde.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Bueno, saludos. Gracias, el reporte es de Mark Hernández. Vamos a más información relacionada, bueno, con un percance carretero del que esta tarde nos da cuenta nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Hola, Gus, adelante. Gus, muy buenas tardes, ¿nos escuchas?
Sí, Ricardo, con el gusto de saludarte. En este lunes estamos iniciando la semana, lamentablemente te tengo cuenta de dos accidentes carreteros. Uno muy lamentable porque cobró la vida de una persona, el otro es más que aparatoso, 37 personas lesionadas. Pero vámonos de uno por uno, porque este es, digamos, el recuento de lo más sobresaliente durante la mañana de este el lunes. Vamos a comenzar con este aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera que lleva de Guadalajara a Colima, exactamente en el municipio de San Marcos. Hablemos de este aparatoso y mortal choque con volcadura. Según la información que nos entregó la Unidad Estatal de Protección Civil, el percance ocurrió en el municipio de San Marcos, sobre la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del conocido y famoso Puente Beltrán, cuando, o al menos estas son las primeras investigaciones y lo que ocurrió, es que el conductor de un tráiler perdió el control, volcó sobre uno de sus costados. Pues la caja, la enorme caja, pesada por cierto, de carga, cayó sobre un auto particular. El resultado, el saldo, fue de tres personas lesionadas de consideración, es decir, casi de gravedad, todas ellas del vehículo particular, del auto que fue aplastado por la caja de este enorme tráiler. Lamentablemente, la muerte fue del conductor. El conductor del camión pesado quedó prensado entre el volante y el asiento. Lamentablemente, aún no ha sido identificado. Elementos de rescate de Ciudad Guzmán y del municipio de Tonila atendieron la emergencia, liberaron el cuerpo del chofer, mitigaron los riesgos ante el derrame de algunos líquidos, atendieron a los tres heridos en lo que llegaban los servicios médicos, que los trasladaron hasta puestos de socorro, y tras el accidente, esta autopista de Guadalajara a Colima, allí en el municipio de Tonila, fue cerrada por varias horas durante la madrugada. Ya Protección Civil, durante la mañana ya de este lunes, nos informó la reapertura de la vía, y todo fluye con, digamos, algo de normalidad. Lamentablemente, insisto, el tráiler, el conductor del tráiler, el conductor del camión pesado, pues lamentablemente perdió la vida. Por otro lado, esto fue en el municipio de San Marcos. Por otro lado, y volvamos a la zona metropolitana de Guadalajara y vámonos hasta Zapopan, en donde, sobre la carretera Nogales, que es la prolongación Avenida Vallarta, a la altura de la empresa de La Moderna, se reportó un choque entre dos autobuses. personal de Protección Civil Municipal realizó recorridos carreteros, prestó el apoyo a un accidente entre dos autobuses, uno era de una línea foránea y otro transporte de personal particular, ahí a la altura de la empresa de La Moderna. 37 personas resultaron lesionadas, afortunadamente todas en estado leve, se valoraron en el sitio, ninguna requirió el traslado. En el lugar se quedaron las unidades de rescate, pues los vehículos involucrados, los dos camiones, uno de una línea foránea, un camión, digamos, que llevaba pasajeros a un destino turístico, y otro que era una línea de personal, un camión de personal, pues lamentablemente, de verdad, los vehículos quedaron achicharrados. Parece que fue un milagro el tema de que los 37 lesionados hayan sido leves, sin ninguna de consideración. Aquello, de verdad, fue un milagro. Es el reporte que te tengo.
Gus, te agradezco mucho la información y, por supuesto, nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra en el ámbito de la seguridad y en las calles de la ciudad.
Claro que sí, estaremos atentos, por supuesto. Lo que hace falta, pues, es la identificación del conductor del transporte pesado, que ya fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses, en espera, pues, de la identificación de las placas del tráiler, la empresa a la que trabajaba, la identidad, y de ahí comunicarse con la familia.
Muy bien, pues, Gus, al pendiente, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo. Buen inicio de semana.
Gracias. Igualmente es el reporte de Gustavo Cárdenas. Si nos lo permite, hacemos una pausa. Antes le recuerdo las líneas en cabina. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además del WhatsApp, 33-11-55-19-62. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Comienzan ya a llegar algunos comentarios y reportes, cosa que por supuesto le agradecemos mucho. Gracias a Marta Delia Palos Mendívil, quien se comunica a este espacio, nos solicita, y voy a tratar de conseguirle la lista completa de las colonias que se van a quedar sin agua. Le digo a usted, pues son prácticamente 900, insisto, a partir del 3 de enero. Pregunta otro de nuestro radioescucha, Ricardo Solís Dávila, si de verdad se cree que el CIAPA no va a realizar tandeos en Semana Santa. Pecamos de inocentes. Es, más allá de lo que uno pueda querer o no, tocayo, lo que está informando el CIAPA. Dice que está realizando estos trabajos de mantenimiento, que va a realizar estos trabajos de mantenimiento el 3 de enero, para no hacerlo durante Semana Santa. La explicación es ante, teóricamente, una menor cantidad de personas en el área metropolitana de Guadalajara por las condiciones meteorológicas, una época de frío, en contraste con Semana Santa y Pascua, que hace mucho calor. Dice el CIAPA, el consumo de agua disminuye, de alguna forma se afecta menos. Esa es la reflexión, pero yo me muevo más en el terreno del escepticismo, tocayo. Entonces, pues vamos viendo, efectivamente, vamos viendo qué pasa para el mes de marzo, abril, por allá de Semana Santa y Pascua, si realiza o no el CIAPA algunos trabajos de mantenimiento. Dice que no, que los está adelantando, pero bueno, pues ahí veremos cómo se va moviendo precisamente este tema. Por otro lado, déjeme comentarle que el operativo Salvando Vidas, usted sabe que hace apenas algunos días se reforzó, con motivo, pues, de las fiestas decembrinas. Sabidos de cierto que hay muchas personas a las que se les atraviesan las posadas, que algunas, pues, de posada, pues, solamente tienen el nombre, porque terminan, pues, convertidas en jarras monumentales. Y hay personas que, de cualquier manera, de manera irresponsable, combinan el alcohol con el volante, y por eso es que este operativo, el Salvando Vidas, pues, está operando de manera, digamos, más permanente, con mucha mayor presencia, todos los días de la semana, prácticamente todo el día, en distintos puntos de la ciudad. Bueno, comparten las autoridades estatales un corte de caja relacionado con cómo les fue este fin de semana y en solo 2 días fueron detectados y remitidos al centro urbano de retención vial, el Curva, más de 30 personas, 32 personas que agarraron borrachas. Este es el corte que corresponde al 19 y 20 de diciembre. La comisaría de la Policía Vial instaló 7 módulos aquí en el área metropolitana. Se aplicaron más de 7.700 pruebas de alcoholemia y derivaron, como le digo, en la detención de 32 personas, el aseguramiento de 29 vehículos y la aplicación de 14 multas, de acuerdo con lo que da a conocer la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado. Dice el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, que se ha supervisado el desarrollo de estos operativos, así como las instalaciones del Curva, junto con personal de asuntos internos, para verificar que los procedimientos se realicen de acuerdo a la normatividad y con respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que este operativo, el operativo Salvando Vidas, es una estrategia permanente, preventiva, enfocada en la reducción de accidentes, de lesiones graves y de fallecimientos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol. Y como le digo a usted, estas acciones se intensifican durante la temporada decembrina, un periodo en el que aumentan los traslados, un periodo también en el que aumentan las reuniones sociales, y el objetivo, pues, es, insisto, reducir la siniestralidad o el riesgo de accidentes y proteger sobre todo la integridad de las familias. Así que tengan usted en cuenta, está en marcha este operativo, pero más allá de que le apliquen una multa, le recojan el coche o termine usted en el torito, más allá de eso, lo importante es la generación de conciencia, el fortalecimiento de la cultura vial y, por supuesto, el cuidado de nuestro patrimonio, de nuestra integridad física, de nuestra vida y de las personas que nos acompañan o de las personas que nos rodean, porque sabemos de cierto que también hay algunas personas que pierden la vida, que resultan lesionadas o que padecen secuelas de por vida por culpa de un borracho. Personas completamente ajenas a los hechos y alguien llega y les destroza la vida. Así que, insisto, pues hay que fortalecer nuestra cultura y nuestra conciencia también en esta materia. Vamos al informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Recordemos juntos la información más importante de las últimas horas. Anuncia el CIAPA megacorte de agua en casi 900 colonias a partir del 3 de enero. Saldo de 3 muertos, un lesionado deja ataque armado en un bar de Tonalá. Accidente en la autopista Guadalajara-Colima deja un muerto y 3 lesionados. Mandan al torito a 32 personas por manejar en estado de ebriedad este fin de semana. Registra la comunidad de La Rosilla en Guanacaví, Durango, la temperatura más baja de la temporada con 15 grados bajo cero. Tras 18 años en huelga, anuncia el gobierno federal solución al conflicto laboral en la mina de Canané. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 23 grados Celsius, una jornada pues más bien fresca, con la previsión del descenso de la temperatura en la noche y también al amanecer, para que lo tenga usted en cuenta. Por lo pronto, nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Después de 18 años de huelga, finalmente se ha solucionado el conflicto en Cananea. Ya la semana pasada había informado el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo, pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó. Pero además había un tema también ahí pendiente sobre el Grupo México, que es justamente el que maneja esta minera ahí en Cananea, y es el de la contaminación del río Sonora, un tema que no habían quedado conformes los sonorenses, porque Grupo México no estaba haciendo todas las gestiones que la ciudadanía les había solicitado. Pero vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy ella adelanta lo que se va a anunciar oficialmente mañana.
Los trabajadores de Cananea, después de años de huelga, han decidido levantar la huelga a través de un apoyo, un resarcimiento a todos los trabajadores. Esto es algo histórico para Sonora. Porque mañana se va a anunciar que se cumplen prácticamente todas las demandas que ha solicitado la comunidad para el resarcimiento de la contaminación del río Sonora. Esto es muy importante. Se van a hacer las clínicas, la medición permanente de la calidad del agua del río Sonora, la restitución y la remediación de suelos. En fin, son una serie de acciones que finalmente se atienden de un trabajo permanente que se hizo y que el Grupo México al final pues decidió cumplir con todo ello. El día de mañana se va a anunciar allá, además de este plan de justicia para Cananea, que finalmente pues se da cumplimiento a este plan de justicia.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con, repito, con este asunto que fue, digamos que son dos vertientes, una la del que tiene que ver con la contaminación del río Sonora y la otra la huelga que pues databa no de 18 sino de 19 años, casi 20 años, porque fue en el 2006, si no me equivoco, este asunto por el cual se originó justamente la huelga. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en Palacio Nacional, le comento que la presidenta Sheinbaum dio a conocer que a partir del próximo año se presentará un esquema de investigación y sanción por reportes de extorsión a migrantes después del caso de dos agentes del Instituto Nacional de Migración que exigieron dinero a mexicanos en tránsito hacia el país. En su conferencia matutina, refirió que el jueves pasado se difundió un video de un agente de migración que pide dinero a personas que viajaban de Estados Unidos a México. Dijo ya que se solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y al director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, revisar este caso. Uno de los agentes fue separado del cargo y está sujeto a investigación. Después de la difusión de este video, el Instituto Nacional de Migración difundió un comunicado en donde confirmó que los hechos ocurrieron presuntamente la noche del 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional Puerta México de la representación local del país en Matamoros, Tamaulipas. Los agentes que en el video se identifican llevando a cabo posibles actos irregulares se encuentran ya bajo investigación, separados de sus funciones y fue notificado el órgano interno de control para efecto de determinar las responsabilidades a las que haya lugar. Por lo pronto sobre la mesa el compromiso de combatir, de evitar la extorsión de migrantes y además imagínense por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, se va también, como mucha gente, pues se va de vacaciones la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de la época navideña. 3 días es lo que dice, 3 días que se irá a Acapulco, Guerrero. Explicó que el acompañamiento en materia de seguridad se realiza principalmente a través del gobierno del estado, a propósito pues de una situación complicada, ¿no?, por la que atraviesa ese estado, pero dejó claro que existe disposición para reforzar cualquier necesidad adicional que se presente durante la celebración de la Feria de la Navidad y el Año Nuevo en Chilpancingo, que pues ha estado inmerso en problemas complicados en materia de seguridad. Y justamente ahí, a Guerrero, a Acapulco, es que se va 3 días de vacaciones la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionada de manera obligada sobre la inseguridad en el municipio de Chilpancingo. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información generada en el panorama local, lo que ocurre en el día a día en las calles de la ciudad. Gustavo Cárdenas con su reporte. Gus, adelante.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Con 15, 1:15 de este lunes y yo tengo algo que platicarte. Vámonos hasta el municipio de Tlaquepaque y pensemos en los domingos. Los domingos es tradicionalmente un día de comercio local allá en la colonia San Pedrito, municipio de Tlaquepaque, porque se pone un tianguis, tiene años y años de un tradicional tianguis que mueve muchísimo dinero en la economía local, el dinero circula, pero se nos está yendo de las manos, y digo se nos está yendo tanto a los ciudadanos como a la autoridad, principalmente el señalamiento es contra el municipio, porque pues parece ser que no hay orden en este tianguis de San Pedrito, en donde los vecinos ya reportan, y lo han reportado semana tras semana, mes tras mes, el tema del agandallado de los comerciantes, principalmente el doble, la doble y la tercera fila. Imagínate, se estacionan hasta en tercer fila los comerciantes, camiones, camionetas, camionetas de carga, vehículos, los diablitos, las cajas, cierres de las calles sin autorización, porque hay que recordar que un tianguis efectivamente se apodera de la vía, pero no de los cruces. Pues los cruces quedan completamente inutilizables porque los comerciantes agandallan absolutamente todo. Tal es el problema o la bronca que hacen las banquetas. Lo que tendría que respetarse, no solamente por los ingresos a las viviendas, sino el tema del tránsito local, el tema del tránsito del peatón, pues termina siendo una agandallada por parte de los tianguistas, de los tiangueros, pero no solo eso, es la falta de autoridad que se ha denunciado una y otra vez por el tema del ayuntamiento de Tlaquepaque, en donde, pues hay que recordar que los tianguis son regulados por los permisos, hay una dirección de tianguis y mercados, o de mercados y comercio al aire libre, en donde tendrían que ir a vigilar que efectivamente se respeten el tema de los espacios delimitados para el tema de los comerciantes, para el tema de las mercancías, el tema de los estacionados de los vehículos, porque con tal de no estacionarse lejos, insisto, los comerciantes están hasta tercera fila sobre una misma cuadra, lo que imposibilita, por supuesto, el tráfico vehicular local. Vamos a escuchar a Juan Carlos, es un vecino que ya está cansado de que la autoridad no haga caso, porque más allá de los malos comerciantes, el tema recae en la responsabilidad del municipio, que parece, pues no hace su chamba acá en la colonia San Pedrito. Escuchemos.
Hola, buenas tardes. Para reportar que aquí en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque se pusieron los tianguis y vean cómo están las calles. Estacionadas hasta en sentido contrario y es un caos. Ya se andan peleando por los lugares y todo eso. Es un caos vial aquí. Esto pasa cada 8 días y ahora con el tianguis navideño se puso peor. A pleito ha habido peleas y todo por los lugares.
Hasta las peleas hemos llegado, los jaloneos, los tironeos, los gritos, las groserías entre los vecinos afectados y los comerciantes, que de alguna manera están haciendo su luchita, hay que decirlo y reconocerlo, son parte fundamental de la economía local de San Pedrito y del municipio de Tlaquepaque, pero no tiene que ser a costa de estorbar las entradas, estorbar las cocheras, de limitar el acceso a los peatones por las banquetas, porque no todos circulamos por el tianguis. Si no estoy interesado en el tianguis, tengo que tener el derecho o debe estar la banqueta libre para circular sobre ella, pero esto no ocurre, y no ocurre así, Ricardo, en calles como Francisco Sarabia, Agua Dulce y hasta en la de Mata Redonda. Son las más agandalladas por este tianguis de cada domingo, y ahora con el tianguis navideño, allá en la colonia San Pedrito, municipio de Tlaquepaque. Ese es el reporte que te tengo.
Un tema, Gus, que pues implica hacer un llamado, por supuesto, a quienes conforman este tianguis, pero particularmente a las autoridades municipales para su supervisión y su regulación. Finalmente, bueno, los tianguis son pues una parte importante de la dinámica comercial. A muchos nos gustan, todos queremos un tianguis, siempre y cuando no esté afuera de nuestra casa.
Efectivamente, un orden, ¿no? Pues un orden, sí, sí. Porque me imagino efectivamente que el problema es cuando ya me taparon mi cochera. Oye, ¿sabes qué? Esta es la entrada de mi casa. Peor, imagínate, tienes una persona en silla de ruedas, una persona claro, de la tercera edad, un tema de niños, el tema de la seguridad, y entonces las banquetas agandalladas, la calle toda por ningún lado, pues ¿dónde está la autoridad?
Por supuesto, y no, y el tema de la basura, Gus, que es claro, luego la consecuencia cuando se retiran, se llevan todo salvo la basura.
Sí, salvo la basura, y a ver hasta qué horas va el recolector o a qué hora va a limpiar el municipio. Me parece que hay una oportunidad de apretar esta tuerca, porque si bien, insisto, y tú lo dijiste bien, la dinámica económica que mueven los tianguis, el tema de la generación de empleo, el tema de la economía circular para las familias, pero también está el tema del control, el tema de la regulación, el tema de hacerlo bien para que este comercio gris, el comercio de los tianguis, pues termine en un buen sabor de boca y no en una queja en la San Pedro.
Totalmente, totalmente. Y además, bueno, el espacio, el entorno, el espacio público que finalmente, pues es de todos y entre todos tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo.
Hay que pujar siempre, Ricardo, por la buena convivencia entre todos. Tú a tu actividad, yo a la mía, siempre respetándonos, conviviendo en el mismo espacio, efectivamente, pero sí es necesario una autoridad que esté vigilando que eso realmente se dé.
Totalmente, Gus, muchas gracias.
Gracias a ti, saludos a los vecinos de la colonia San Pedrito, porque fue un radioescucha quien se comunicó, así que esperemos esto caiga a buenos oídos y se pueda hacer algo.
Ojalá, ojalá, y que no se vaya a perder, Gus, que no se vaya a diluir en el periodo vacacional.
Ojalá, mira, yo le voy a hacer su cartita a Santa, a Santa que va a visitar Tlaquepaque y la oficina de comunicación social para que esto llegue a buen puerto.
Muy bien, confiamos en ello. Así que, pues, seguimos de cerca el tema. Por lo pronto, gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Bonita tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Antes de la pausa, le recuerdo las líneas en cabina. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O, si le resulta más práctico, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Vámonos a más información generada en el panorama local, información que tiene que ver, por supuesto, con un asunto sensible, un asunto delicado, la desaparición de personas y la localización de restos óseos de cuerpos en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara, que de acuerdo con lo que denuncia el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, es un tema que habría que revisar con ¿qué intereses? Se ha estado moviendo intensamente a través de las redes sociales, relacionando la localización de algunos de estos restos óseos en las inmediaciones del Estadio de las Chivas, que es la sede mundialista para el caso de Guadalajara. Dicen las autoridades estatales que esto, pues, es una campaña de la que habría que conocer un poco más. Marc Hernández con su reporte. Hola, Marc.
Hola, Ricardo, buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy, en la mañana, se le preguntaba al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respecto a esta situación, debido a las declaraciones que surgieron en la semana pasada en torno a que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, pues estará hablando o dialogando ante la FIFA, justamente, digamos, explicando esta situación que, pues, que se dio a conocer hace, pues, algunas semanas, respecto a la ubicación de fosas clandestinas con cientos de bolsas, hay que decirlo así, cientos de bolsas, y que pues se ubican en el estadio Akron. Esto pues una situación que se dio a conocer principalmente en medios nacionales, insisto, pues en semanas anteriores. Sin embargo, este respecto, pues el gobernador mencionó que también pues va a hablar y espera que hable al respecto, en este caso más bien el alcalde zapopano. Sin embargo, pues denunció que hay o la existencia como tal de una presunta campaña que es orquestada mediante bots internacionales en redes sociales, asegurando que el objetivo pues ha sido atacar, han estado atacando justamente al gobierno federal con esta narrativa, principalmente mencionando a la presidenta Claudia Sheinbaum en estas redes sociales. Esto pues posicionando esta narrativa, insisto, pues de que existen bolsas con restos humanos, cientos de bolsas, en las inmediaciones del estadio próximamente mundialista en el verano de 2026. Escuchemos, si te parece, Ricardo, parte de lo que dijo el mandatario estatal a este respecto.
Vimos una campaña de alrededor de 3 semanas continuas en redes, obviamente pagada con bots internacionales, diciendo que alrededor del estadio Akron había bolsas con restos humanos, que pues, todos quienes vivimos aquí sabemos que eso es completamente falso. En los alrededores del estadio Akron no hay nada de lo que se señalan en esas notas.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a este respecto, mencionando sobre todo e insistiendo en que se trata pues de estas campañas y negando en este caso además que pues estén atacando como tal a su imagen, al gobernador o al gobierno del estado, señalando que pues estos mensajes han tenido como principal objetivo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno federal, haciendo alusión, insisto, reiterar esta parte de que pues han mencionado estos mensajes a la presidenta, a la mandataria federal. Sin embargo, pues el mandatario consideró que esto afecta pues como tal a Jalisco, ya que da una imagen negativa, y más cuando se ha estado posicionando, retomando pues en algunos medios de carácter nacional e internacional principalmente. Sin embargo, pues esta situación hay que ser claros, pues se han dado algunas hallazgos de fosas clandestinas, sobre todo pues en la zona poniente del municipio de Zapopan. Si bien no a lo mejor en el perímetro inmediato del estadio Akron, ahí por la zona del Bajío, pero sí en otras zonas, digamos, que están como por el rumbo famoso, como se le conoce, ¿no? Como por el rumbo de aquel estadio, aunque pues unas zonas pues ciertamente retiradas. Está el caso de la zona de la fosa de las Agujas, la cual pues recordemos es la que más pues hallazgos ha tenido en lo que va del año, con 62 cuerpos hallados, según lo que reporta actualmente la plataforma especial de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, esta plataforma en internet que se va actualizando mes con mes en torno a los hallazgos en fosas clandestinas. También hay otra, por ejemplo, que se está procesando en la actualidad en la zona de Mexipac, con 16 cadáveres recuperados, entre otras. Así que pues esta es la situación que ha estado mencionando el gobernador de Jalisco a este respecto, insistir, rechazando esta situación de que pues hay fosas clandestinas en torno al Akron. Lo que sí pues es que hay múltiples hallazgos. Recordemos además, en lo que va del año de 2025 no ha concluido, pero pues es el año que más hallazgos de este tipo se han dado, prácticamente desde que se están documentando, desde el año 2018 en la plataforma de la Vicefiscalía Especial. Así lo marca esta plataforma, así que creo que es algo evidente que no se puede negar, ni por parte del gobernador, ni por la presidenta, ni el gobierno federal. Así que pues habrá que estar pendientes también de lo que pueda registrarse en torno a esta reunión que mencionaban sobre el alcalde de Zapopan y la, pues en este caso, las autoridades de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, Ricardo.
Es un tema indiscutiblemente muy, muy delicado, Marc. Por supuesto que el país, Jalisco, no es de excepción, atraviesa por una situación verdaderamente crítica relacionada con la desaparición de personas. Insisto, Jalisco sigue siendo un referente a nivel nacional, tristemente célebre referente a nivel nacional en este rubro. El gran rezago que hay también para la identificación de cuerpos o de restos humanos que han sido extraídos de todas estas fosas, y como lo apuntas, pues seguramente la más cercana es la de las Agujas, cerca o relativamente cerca del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, en donde sí efectivamente se han extraído cientos de bolsas con restos humanos de este predio, de otro muy muy cercano, y podría ser probablemente la zona más cercana en materia de fosas clandestinas que tendría cierta proximidad con el Akron.
Es correcto. Como bien comentas, y también les hacíamos mención, pues sí, exactamente como tal, en el perímetro inmediato, digamos, en la zona conocida como el Bajío, donde se ubican, por ejemplo, las Villas Panamericanas, uh-huh, el mismo Estadio Akron, entre otros puntos ahí de importancia en esta zona de recarga de acuíferos, pues no, como tal, no se han localizado fosas clandestinas, son puntos donde haya cuerpos humanos. Sin embargo, pues ya retirándose un poco, pues sí, se han registrado hallazgos a lo largo de los últimos años. Estas son las más recientes, claro, en la zona de Nexipac, en la zona de las Agujas. Así que pues es un tema que, independientemente de si está cerca o no, pues se debe de atender por parte de las autoridades, y pues no minimizarse, no, más bien es insistir, pues si está cerca o no, sino pues no minimizarse esta situación.
Por supuesto, Marco, muchas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes, Ricardo, un saludo.
Gracias, muy buenas tardes, un saludo. El reporte de Marc Hernández, entendiendo que, pues sí, en Zapopan se han localizado diversas fosas clandestinas. Ya hacíamos referencia a la de las Agujas, otra de la que también pues hemos platicado con usted, tiene que ver con Arroyo Hondo, otra zona en Zapopan en donde se han encontrado múltiples víctimas. El caso de Nextipac, un área identificada también con hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas. El caso de Arenales Tapatíos, también en Zapopan. El tema de la Noria y el Alemán, áreas en donde se han reportado fosas con bolsas con restos humanos. Tlajomulco de Zúñiga, que bueno, sabemos también históricamente a lo largo de los años es uno de los municipios con más hallazgos de estas características, junto con Zapopan, o el caso de los Sabinos, identificada como la mayor fosa clandestina de Jalisco, de donde se extrajeron en su momento 134 cuerpos. en este caso que corresponde al municipio de El Salto. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta para escuchar los deportes. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente el día de hoy se da a conocer la última clasificación en el ranking mundial de la FIFA y bueno, tenemos que la selección de México, la que dirige Javier El Vasco Aguirre, termina el año, cierra su participación este 2025 en la 15ª posición, que sigue por cierto liderado este ranking por España en primer lugar. Luego está Argentina en la segunda posición y Francia en el tercer sitio. El equipo de Javier Aguirre comenzó el 2025 en la posición 19 del ranking y escaló 4 posiciones para ubicarse en el 15º lugar. Esto según la última actualización dada a conocer el día de hoy por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Entonces, se escalaron 4 posiciones, pese a que México en el segundo semestre del año no tuvo una gran actuación y sobre todo con rivales importantes, pues no le fue tan bien como muchos hubieran esperado. Y así está, y son los antecedentes con los que va a llegar la selección de México al Mundial del próximo año. El partido de la fecha 24 de la Serie A de Italia entre Milán y Como, previsto para disputarse el 8 de febrero en Perth, Australia, fue cancelado el día de hoy, según anuncio que hacen los organizadores tras las críticas que recibió este proyecto. Las dos partes tomaron la decisión de abandonar el proyecto debido a los riesgos financieros incontrolados, a los costos y a las condiciones de aprobación y problemas de última hora independientes a la voluntad, dijeron los organizadores, que informaron pues la cancelación de este partido. Se trata de un partido que de hecho estuvo metido en gran polémica por aquello de que era del calendario oficial de la Serie de Italia y se lo iban a llevar a Perth, Australia, sacándolo pues del territorio, algo que quería hacer también el Barcelona en España, jugar en acá en Estados Unidos, en Miami, y que en un principio sí se aprobó y luego también se echó hacia abajo el proyecto. Entonces, pues aquí está sucediendo lo mismo, Milán y Como tendrán que jugar su partido de la fecha 24 tal y como estaba previsto en territorio italiano. El delantero Neymar, que actualmente juega para el Santos de Brasil, fue sometido hoy a una artroscopía para corregir la lesión que presenta en el menisco de la rodilla izquierda. Esto con el objetivo de estar en excelentes condiciones ante un posible llamado de Carlo Ancelotti para el Mundial del próximo año. El propio jugador publicó en sus redes sociales una fotografía en el hospital de Belo Horizonte, donde fue intervenido quirúrgicamente por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar. Se espera que el tiempo de recuperación sea de alrededor de un mes. Neymar renovará su contrato por 6 meses más con el Santos, una vez que este equipo ya evitó el problema del descenso. Aseguró su permanencia en el máximo circuito allá en Brasil y por lo tanto pues ya están dadas las condiciones, por eso se realizó la intervención en esta rodilla, en la rodilla izquierda, y se espera entonces que a más tardar en un mes esté ya en condiciones de volver a jugar. El entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi arremetió contra la directiva de Tigres por la forma en la que sacaron de la institución a Javier Aquino después de permanecer ahí durante una década. Dijo que también a él y a otros más los trataron de la misma manera. Escuchamos lo que al respecto comentó en una entrevista con la televisión Robert Dante Siboldi.
Creo que no es el equipo, es los directivos, ¿no? No tiene nada que ver Tigres con lo que es con el manejo de estos directivos en este momento. No soy el único, ni lo seré, creo, porque le está pasando ahora a Javier. Así fue desde Miguel, después Ricardo, pasando por el Chima. Yo creo que tiene miedo, yo creo que son cobardes, yo creo que tiene mucho miedo a la afición, que puedan decir a la gente, que puedan pensar de ellos.
Bueno, pues ahí está, llama inclusive hasta cobardes, y bueno, todo va dirigido a Mauricio Culebro, el presidente deportivo del conjunto de los Tigres. Y enumera muy bien Robert Dante Siboldi los técnicos que han pasado, los jugadores, cómo han salido, en fin, parece que no es la mejor forma, pero pues ya se está convirtiendo en una característica, y es que Javier Aquino publicó ahora recientemente estar inconforme de la manera en la que lo trataron, en la que le dijeron que ya no entraba en planes para el siguiente torneo. Y bueno, pues ha sido muy polémico este tema, y más ahora con las declaraciones de Robert Dante Siboldi, quien dijo: hasta la fecha la directiva de Tigres no me ha podido probar nada de lo que fui acusado cuando me despidieron. Y ese es el sello de la directiva de Tigres, según Robert Dante Siboldi. El jugador del Monterrey, Sergio Canales, estuvo como invitado especial en el Estadio La Cartuja en el partido del Betis frente al Getafe y recibió un reconocimiento de parte del Club Verdiblanco por los años que militó en esa institución, donde se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del equipo. Y a la pregunta de si volverá a vestir los colores del cuadro español, Canales fue claro y contundente. Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien en Monterrey, y hasta ahí la vamos a dejar, dijo Sergio Canales. Información de tenis: después de que el tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, decidiera terminar su relación profesional con el entrenador Juan Carlos Ferrero, noticia que por cierto causó furor en el mundo del tenis debido a que Alcaraz finalizó como el mejor del año en la clasificación ATP y Ferrero volvió a ser reconocido como el mejor entrenador de este 2025, bueno, pues ya está el nuevo entrenador para Carlitos Alcaraz. Se trata de Samuel López, quien ya formó parte del cuerpo técnico durante el presente año y que incluso antes ya había suplido a Ferrero durante alguna ausencia obligada, un cambio que llena de expectativas al propio tenista de cara al 2026. Bien, hacemos una pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que James Gunn ha definido ahora sí uno de los elementos centrales en la próxima etapa de este universo de DC, y es a qué villano se va a enfrentar el Hombre de Acero en la siguiente película de El Hombre del Mañana. El cineasta confirmó que el actor alemán Lars Eidinger va a interpretar a Brainiac, que es uno de los antagonistas más icónicos y más temibles del universo de Superman, en la cinta que se prevé que llegue a los cines el 9 de junio del 2027. Fue a través de sus redes sociales en las que James Gunn anunció que tras una búsqueda internacional, por fin encontró al intérprete ideal de este personaje y que Eidinger se alzó como la mejor opción para encarnar al enemigo alienígena. Este anuncio además marca la primera vez que Brainiac aparece en una película importante de DC en este formato de live action, algo que muchos fanáticos de los cómics habían esperado durante décadas. Y aunque el personaje ha sido adaptado en series de televisión como en Smallville o en Krypton, nunca había sido el antagonista principal de un largometraje cinematográfico que tuviera que ver con este universo justamente. Este es uno de los villanos más antiguos en la historia de Superman, y en los cómics se le presenta como un androide alienígena procedente del planeta Kolu, poseedor de una inteligencia descomunal y obsesionado con recopilar todo el conocimiento del universo. Según reportes previos, el Hombre del Mañana va a enfrentar a Superman y a Lex Luthor, quienes están confirmados de regreso en sus respectivos papeles, contra una amenaza de escala aún mayor, lo que podría llevar a una alianza inesperada entre este héroe y este villano clásico. Así que ya veremos qué es lo que tiene preparado para el verano del 2027. Les recuerdo que la producción de esta película va a empezar a rodarse en abril de 2026, así que ya estaremos viendo qué más anuncios nos dan de este lado para ver qué pasa con estos universos. Oigan, y por otro lado les cuento que este fin de semana se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de James Ransom, este actor que estuvo en bastantes producciones muy conocidas, entre ellas la de El Payaso Eso, y es justamente Jamie McFeel, la esposa del actor, quien escribe un mensaje dedicado a este mismo, expresando el gran amor que aún siente por él y que además siempre los mantendrá unidos, ya que durante su matrimonio ellos tuvieron dos hijos, que son los pequeños Jack y Violet, y ella le agradece por darle justamente los mejores regalos de la vida, que son estos dos, y que estará ahí por siempre. Y es que además esta noticia fue bastante impactante, porque ya les decíamos nosotros hace algunas horas que se habla de que la muerte de este actor pues fue a su propia causa, que él fue el que se quitó la vida, Y además, en las primeras noticias, pues se hablaba de Jamie Mafig como es su ex esposa, únicamente la madre de sus hijos. Sin embargo, sí, se dice que tenían todavía una relación bastante cercana, que ellos seguían conviviendo y que al parecer esta relación sentimental seguía existiendo. Ellos se conocieron en el 2009, luego de lo cual, y de tener una relación, de conocerse y demás cosas, pues finalmente llegaron al altar y pues compartieron estos hijos. Sin embargo, pues ya hace mucho no se le veía en las redes sociales juntos, pero al menos no de manera pública, porque Jamie sí sale a decir esta parte de que lo sigue queriendo y que obviamente sus hijos, que uno tiene 6 y su hija 5, pues van a estar ahí para recordar todos estos buenos momentos que el actor vivió junto a ellos. Y bueno, noticias impactantes con las que vamos terminando el año, y más para estas familias que tienen mucho que afrontar para estas fechas tan tan complicadas como se los comentábamos hace unos momentos. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Vámonos a más información que tiene que ver con un hecho que indiscutiblemente marcó la historia contemporánea de nuestro país, el aniversario de un hecho de violencia generado por allá de 1997. ¿Lo recuerda?
Llega un aniversario más, el aniversario de un hecho de violencia que marcó al país, el aniversario de un caso que, pese a la distancia de los años, prevalece como una deuda social. Era 22 de diciembre de 1997 cuando se escribió una de las páginas oscuras de la historia contemporánea de México, la masacre de Acteal. Acteal es una comunidad en San Pedro Chenaló, en la zona montañosa de Chiapas. Ahí, como en otros puntos de la entidad, desde años antes se registraban enfrentamientos entre presuntos grupos paramilitares y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esa comunidad tzotzil existía un grupo de familias identificado como las abejas, familias que procuraban mantenerse en una posición neutral, pero el conflicto escaló con los años y la mañana del lunes 22 de septiembre de 1997, un grupo armado atacó a los indígenas que oraban dentro de un pequeño templo. Durante una sesión pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Juan Vázquez, de Acteal, esto declaraba.
Este hecho fue llevado a cabo por el grupo paramilitar priista creado, entrenado y financiado por el gobierno mexicano y que actuaba impunemente en mi municipio. Los hechos de la masacre se prolongaron hasta las 17 horas de la tarde, sin que la policía se encontraba a accesos 200 metros, actuará para impedir la masacre.
La agresión dejó 45 muertos, entre ellos niños y mujeres embarazadas. Para Canal 22, esto decía Sebastián Pérez, integrante de las abejas de Acteal.
Ellos no estaban haciendo nada, solamente haciendo oración. ¿Cómo es posible que pueden asesinar a niños, a mujeres, mientras que no saben utilizar armas? Y además, ellos trabajan a favor de la paz.
Esto declaraba el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo.
La violencia es por definición un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia.
Por estos hechos fueron encarceladas 84 personas, la mayoría fueron puestas en libertad. Otros tantos abandonaron la cárcel porque la Suprema Corte consideró que había fallas en el proceso que se seguía en su contra. En tanto, funcionarios locales y federales acusados por el EZLN y otros organismos de haber influido en la masacre jamás fueron inculpados. Esto reclamaba Blanca Martínez, defensora de derechos humanos.
El Estado mexicano, desde las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, tendieron líneas de investigación que obviamente no apuntaban hacia los autores intelectuales de la masacre, ¿no? Y esto quiere decir quiénes permitieron la formación de los grupos paramilitares, quiénes los entrenaron, quiénes los armaron, quiénes facilitaron las armas.
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia del grupo conocido como Las Abejas, en la que responsabilizaba al gobierno mexicano, encabezado en aquel entonces por el presidente Ernesto Zedillo, de tener relación con esta agresión. Años más tarde, en 2011, el expresidente Zedillo fue demandado ante una corte de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, aunque el propio grupo de Las Abejas rechazaba haber emprendido esta acción legal. Es la voz de uno de sus integrantes, Juan Vázquez.
No tenemos nada que ver con la demanda presentada en un tribunal en Estados Unidos en contra de Ernesto Zedillo por la masacre de Acte Alto. Estamos muy claros que esas personas que usan el nombre de los sobrevivientes de Acte Alto son personas que solo ambicionan el poder y el dinero, no buscan la verdadera justicia.
Tiempo más tarde, la demanda fue desechada porque el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos concederle inmunidad al exmandatario. El gobierno norteamericano se la concedió. Habían transcurrido dos décadas y el clamor de justicia de los sobrevivientes permanecía vigente. Es la voz de Guadalupe Vázquez a los micrófonos de Canal 22.
¿Por qué no olvido? Porque no puede ser que la sangre de mis padres se olviden. Porque no puede ser que después de la muerte de mis padres yo me quede aquí estancada.
Han transcurrido 28 años y hoy Las Abejas de Acte Alto convocan a una jornada de reflexión y de protesta tras la agresión que, para quienes integran esta comunidad, prevalece en la impunidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y pasan los años y lo cierto es que no pasa nada, como ocurre con tantos temas precisamente aquí en nuestro país. Tantos años de distancia desde 1997 y pues nada, la demanda de que se imparta justicia y que se repare el daño todavía es una de las asignaturas pendientes, la herencia de una administración a otra sin que pues evidentemente haya una respuesta favorable, medianamente satisfactoria para las víctimas y sus familias. En otros temas, déjeme comentarle que a pesar de que el precio promedio de la gasolina magna en el país es de 23 pesos con 59 centavos, aún hay algunos gasolineros abusivos que la venden casi a 25 pesos, dice el titular de la Profeco, Iván Escalante. Comentaba esta mañana que se ha presentado un precio promedio nacional al 19 de diciembre de 23 pesos con 59 centavos por cada litro de gasolina regular, es decir, de la verde, y están los que se siguen volando la barda con los precios. Por ejemplo, se localizó una Oxxo Gas en 24 pesos con 99 centavos el litro de gasolina en Monterrey, Nuevo León. Hay que recordar que pues cada gasolinero ve en cuánto la distribuye, aunque en su momento se había de alguna manera celebrado un pacto, ¿no?, para tratar de que cuando menos la verde no rebase los 25 pesos. En cambio, el monitoreo de Profeco descubrió que la estación de servicio que más barato vende la gasolina regular en un precio de 23 pesos con 21 centavos se encuentra en San Luis Potosí. De pronto esto pues no es otra cosa más que una fotografía del momento porque las variaciones son constantes, pero ahí están los dos extremos y en promedio, dice la Profeco, la gasolina verde, el litro, se vende en 23 pesos con 59 centavos, por supuesto que varía de estación en estación, y ya nos compartirá pues usted su experiencia si es que le ha tocado de pronto ver la gasolina verde, el litro de la gasolina regular, por encima de este que tendría que ser el tope, el de los 25 pesos, con base, insisto, pues en un acuerdo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias.